podríamos decir que esta ronda de oficios es de uno de esos oficios que queremos evitar. No, evidentemente.
Spoiler, no la vamos a poder evitar.
No la vamos a evitar. Servicios fúnebres, funebreros, funebreras. Bueno, acá estamos en esta ronda de oficios de No Toquen Nada. Manuel Dalmás, su hermana Elisa Dalmás, Alejandra Pelayo, buen día a los tres. ¿Cómo andan?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la visita. Ahora contamos la historia de cada una y dos familias. Acá, obviamente, Manuel y Elisa, que son hermanos, a ver qué hace cada uno. También Alejandra, que es una larga tradición de familia.
Exacto.
Funebrera. Vos no estás ejerciendo ahora, ¿no?
Nunca trabajé.
Ahora nos contás cómo se vive de costado este oficio. Dale. Que nos interesa y mucho. Pero en principio, yo les decía, expliquemos un poco. ¿Cuál es el oficio? ¿Dónde arranca la tarea, el oficio del servicio fúnebre y hasta dónde va?
El oficio arranca del momento que suena el teléfono en los celulares de nosotros, de mi padre o de mis tíos en el interior, o antes, cuando éramos chicos, sonaba el teléfono de la casa, te llama un familiar o del hospital, y ahí uno arranca a coordinar todo, habla con la familia, va hasta el lugar, si es un domicilio o si es en el hospital. Luego de eso se hacen los trámites, que es realizar el certificado de función, donde se vamos a sepultar, y hasta llega hasta el momento de la sepultura, que puede ser en un cementerio municipal, y hoy en día, por ejemplo, que ha cambiado mucho, está el auge de la cremación en los cementerios parque, por ejemplo, nosotros somos parte de un cementerio parque, y hasta ese punto llega nuestro trabajo.
Bien, entonces, pues, tiene nada que ver con la cremación y con el entierro, o sea, tiene que ver, digo, ustedes
no,
entregan...
No, hay funcionarios municipales para sepultar en los cementerios municipales, y tenemos funcionarios en los cementerios privados que... se hacen esa tarea.
Claro, la tarea.
Nosotros, en los cementerios municipales, a veces, por supuesto, más en el interior, acá no sé, se ayuda, porque a veces, ¿no? Obvio que ayudás y lo haces, pero no es tu responsabilidad, vamos a decir.
No es tu tarea.
Me veo tentado a preguntarte, ese es el presente, imagino, pero ¿cuánto ha cambiado de que vos lo conociste? Porque Manuel es cuarta generación de funebreros y su hermana Elisa también. Pero ahora nos podés contar un poco de eso. Le pregunto a Alejandra, que es hija de funebrero también. Bueno, quizás contanos cómo es la historia en la familia. ¿Cuáles eran las tareas que hacía tu padre, más o menos en qué época? Para después preguntarle a Manuel, bueno, también cómo él descubrió el oficio en su familia. Pero ¿cómo era para vos de niña y qué cosas hacía tu papá en el oficio de funebrero?
Bueno, mi padre ya falleció hace bastante y en general el rubro en el que él siempre se desempeñó fue el rubro fúnebre. O sea que, bueno, es el único rubro, digamos, que yo conocí de trabajo de mi padre, ¿no? Y en cuanto hablando un poco del tema del oficio, ¿no? Yo le agregaría a lo que dijo Manuel, que el oficio, digamos, comienza desde antes en el hecho de la... como de la... del el vender el servicio, ¿no? Okay. O sea, de promover la previsión a futuro. Que eso es algo que empezó más o menos en la década del 70, cuando se funda, ¿no? Como una asociación de empresas fúnebres. Y también le agregaría, por lo que hacía mi padre, de pronto en casos de las viudas, sobre todo, de acompañar, hacer los trámites para las pensiones, el tema de los niños, o sea, siempre iba un poco más.
Y un poco antes y un poco más
exacto,
después.
Exacto, okay. Exacto. Y bueno, lo que él hizo... inició en el rubro haciendo de todo, ¿no? Porque en aquella época uno empezaba de pronto como en los escalones más bajos de una empresa y después iba como creciendo, ¿no? Y bueno, él de joven tenía desde que ir en la época que existían los trenes, de ir a buscar suena un poco desagradable lo que voy a decir, pero de ir a buscar a las personas que se tiraban abajo de los trenes, de ir a buscarlos con...
Sí, sí, una forma de poder sacarlos de ahí.
Exacto, y era bastante, bueno, los cuentos muy, muy desagradables, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenía, esto ya después, ¿no? Yo siendo niña recuerdo que habían palabras que en casa no se podían decir, y si de pronto estábamos en una reunión o algo y se usaba la palabra sesos, ¡pa! Tremendo, se descomponía, era tremendo. Por ejemplo, en mi casa flores no podían haber, porque decía que las flores eran para los muertos. Uh-huh. Y además que realmente, ¿no? Uno va a un velorio y el olor que hay de las flores frescas muy identificable.
Marcado totalmente por ese oficio, tu total, vida, la infancia. Bueno, sí. Acá tenemos a dos hermanos también, Manuel y Elisa. ¿Había palabras prohibidas? ¿Había flores? ¿Cómo era esa historia de cuarta generación?
Ahora no, que... palabras prohibidas no, pero porque además el oficio yo lo sigo haciendo hasta ahora y hago todo, con mi padre y Oscar Camacho en Tarahiras, mis tíos Diego, Daniel y Diana en Colonia, mi primo Damián en Cualacaste, hacemos todo.
¿Son todo Colonia ustedes?
Sí, hacemos todo el trabajo, no es que hagamos una parte o la otra, todo lo que, lo que se puede imaginar, lo que es un poco lo que dijo ella, lo que sea, hacemos todo. ¿Y palabras prohibidas? No, ¿palabras permitidas?
Muchas, no, y sí te marca un poco en la cotidiana del día a día.
De que suena nos
marca,
el teléfono.
Suena el nosotros, antes cuando no había celulares, el teléfono, había que alguien quedarse cuidando el teléfono. Ah. Y en realidad era natural y no, nunca nos afectaba.
No podía sonar más de dos veces, había que decir empresa de Almaz, y ahí anotaba si era un número de teléfono, y en la época de los handy, había que llamar a papá por los handy, y ahí coordinar.
Teníamos un timbre, ¿vieron como los timbres de la escuela? Sí, bueno, había un timbre gigante en la casa que sonaba para que todos escucháramos.
Y ahí había que tener silencio, atender, ver qué era, y después seguíamos con lo que estábamos haciendo.
Y cuando había muchos fallecidos, o sea, bueno, más de uno, teníamos un papelito escrito a máquina que decía, bueno, quién había fallecido, cuándo era el sepelio, y ahí todos teníamos, estaba a la mano el papelito en la cocina, en el living, para decir la información.
Que de lo que cambió de la época, que, bueno, yo arranqué a los 14 años, a esta parte, y bueno, mis abuelos...
¿Cuánto tenés ahora, digo, para qué le...?
Tengo 39.
No. 25 añitos laburando en esto.
Sí, antes la gente llamaba para preguntar, ahora llama cada vez menos, tenés las redes sociales, avisos fúnebres por el Facebook, pero antes era... Vos, y te llamaban y vos tenías que decir, y eso desde que éramos chicos lo hacíamos.
Sí, claro, sí. Decía recién Alejandra que vino la época de salir a vender el producto también. ¿Cómo fue ustedes en Colonia?
Nosotros, mi abuelo, junto con varios funebreros del departamento de Colonia, fundaron Previsora Colonia, no me acuerdo de la época, el 70 creo que fue, y esa es la previsional que nosotros tenemos en el departamento de Colonia, que es Previsora Colonia, que es, conformamos una red de funebreros de Colonia, y hoy en día somos dueños de dos cementerios parque en cremación en el departamento de Colonia. Esa es nuestra previsional.
La previsional, porque no es un marketing agradable.
No.
Digamos, se tiene que tener cierta sensibilidad.
Sí, de hecho, mi viejo, por ejemplo, cuando empezaron con el tema de previsión, él a niños no afiliaba. Cuando iba de pronto a alguna casa ahí en el barrio que iban a preguntar si había niños, no los afiliaba. Y bueno, y ahí un poco se enojaban, ¿no? Pero niños no afiliados. Pero
en principio de él, algo que había decidido.
No, nosotros tenemos en esa parte un call center, gente, para que se dedica a vender el servicio.
Eso es ahora,
cuando arranqué yo, cuando arranqué mi abuela, no.
Claro.
No,
era vos el call center.
Sí, claro. Por supuesto.
Y cuando ustedes como niños en su casa, y te pregunto ahí a Manuel y Elisa, se enteran que este era el negocio y tenían todas estas convenciones de cuando sonaba el teléfono, cuando sonaba el timbre, ¿les explicaron en algún momento qué era lo que hacía la familia o fue como una cosa natural que ustedes se fueron como niños dando...?
No, nacimos ahí adentro y es una cosa muy natural. Y fue explicada, por ejemplo, a mí nunca me obligaron a trabajar de esto. Mi viejo a los 14 años me preguntó si quería empezar. Y empecé como mi hermano más chico, que tiene 17, que arrancó ahora en diciembre. Pero le preguntamos y nunca nos obligaron. Entonces, no, es todo muy natural. Además, somos 16 primos, 5 tíos. Mi abuelo falleció hace 4 años, el dueño. Entonces, también en las reuniones familiares sonaba el teléfono. Y era un silencio de 20 personas. Hasta que el abuelo atendiera el teléfono a mi tío y luego se podía seguir con un festejo de cumpleaños, con lo que sea. Primero siempre la empresa.
¿O se cortaba el festejo si tenían...?
No, ahí se acomodaba porque eso. Había 6 o 7 funebreros en el mismo festejo. Salían dos, los otros se quedaban.
¿Y ahí cómo fue cambiando, si es que ha cambiado, imagino que sí, el servicio? Digo, se preparaba el velatorio quizás en la casa de la persona, después ustedes tenían una sala...
Mi bisabuelo y mi abuelo velaban en las casas junto a mi padre. Después mi abuelo fue uno de los pioneros de tener salas fúnebres en Colonia. Y eso siguió mucho, que eran los velorios largos. La pandemia cambió todo. Hoy en día, el post-pandemia, se vela mucho menos. Muchos más solicitan la cremación. Cambió bastante. Yo me acuerdo de mi época de velorios de 12, 13 horas, llevar los bizcochos, prender la estufa leña. Hoy en día eso casi no pasa. Son velorios de 4, 5 horas, 6... piden la cremación, cambió muchísimo, sí, mis padres, bueno, mi bisabuelo se sepultaba con caballos, tenían dos caballos blancos y se ponía un carruaje atrás, se sepultaba así. Luego vinieron las carrozas medias antiguas que pueden ver fotos, y bueno, ya hoy en día más moderno todo.
¿Y cómo era de, vuelvo a la infancia, la adolescencia, de los tres, ¿no? De Manuel y Elisa, que son hermanos de Alejandra, la relación con los pares, con el liceo, la escuela, era la familia del funebrero, ¿había algún diálogo de eso o pasaba desapercibido?
En cuanto a mis amigos, o sea, sí, de la adolescencia, eso no había mucho drama. El tema eran los adultos. Los adultos sí eran, hoy lo veo como gracioso, ¿no? Pero en aquella época, qué sé yo, década del 70, década del 80, eran venir a mi padre y era poco más que era la parca, ¿no? Y siempre haciendo como chistes alusivos. Y bueno, mis viejos, recuerdo clarito, haciéndoles, respondiendo con cosas que hoy me parecen graciosas, pero que en aquel momento generaban, incluso podían llegar a generar discusiones, ¿no?
Como que un poco cansado, claro, el comentario permanente.
Sí, porque era permanente, yo qué sé, viniste con la carroza, hoy no me vengas a buscar. Claro, y mi viejo de pronto respondía, hasta que no es que sea, pero eran reuniones familiares, no tenía nada que ver con, no sé, es, no suena agradable capaz, sí, pero a mí me suena divertido, ¿no? A vos, si no te llevan por amor, te llevan por el olor, ¿no? Cuando...
Claro, o sea,
tenía
respuestas, porque claro, como la parte de ustedes, como si las relaciones sociales entre pares, sí, y después los adultos, porque son una familia de colonia, no, que todo el mundo identifica,
sí,
seguro.
Pero nos identifica por eso, y nosotros somos cuarta generación y es todo más, nunca nos hacen chistes, sí, nosotros alguien lo tiene que hacer, o claro, que no me falte,
que
pasa
la panadería,
tu abuelo me dijo una vez, no le deseo el mal a nadie, no me falte trabajo, no, mentira, mi abuelo nunca dijo eso, pero vos le decís, ay, qué bien, sí, seguís, porque no te voy a poner a explicar todo lo que hablan, de que el 90% no lo dijimos nosotros, pero está.
Claro, pero te bancás los chistes, eso para más.
Sí.
Y no hay tanto chiste.
Pero vos estás acá en Montevideo.
Sí, yo ahora
estoy en Montevideo. Y yo viví en Montevideo.
No,
porque la empresa familiar de Colonia, Elisa, ya está en Montevideo. ¿Sos escribana?
No, geóloga.
Geóloga.
Yo soy el escribano.
Vos sos escribana, pará. Pero sos geóloga, porque acá nos escriben que...
Profesora de gemas.
Profesora de gemas. Tenés que venir a otra ronda de oficios.
No, por favor.
Ah, pará. Vos no hables más, te traemos otra ronda de oficio de gemas. Ronda oficio de gemas, hay alumnos tuyos acá.
Ay, en serio, bueno, les mando
saludos. A veces, ejemplo, cuando ando en la camioneta, que a veces vamos a buscar, y ando, que voy a hacer un mandado, porque a veces está afuera, y a veces me veo vestido oscuro, no se fue nadie, estoy vestido de azul, no estoy vestido de negro, con la corbata. Y a veces cuando pasás con vestido, usamos corbata, negra o verde, lo que sea, te dicen, voy a una fiesta, le digo, pero
claro, te parás la camioneta en la ciudad y una pregunta.
Freno, a veces la saco, yo pago en la Hyundai, salgo a hacer un mandado, freno fuera de casa, te hacen, ¿quién se fue? Nadie, me bajo en casa a buscarte mi mate.
¿Quién se fue? Es bonito. Manuel, hola. Dalmas y Elisa están con nosotros, de esta familia de Colonia, Alejandra Pelayo, también contando toda esta historia familiar funebrera muy larga, ¿no? De aquellas primeras empresas que se fusionaban, además, y la previsión que empezó en la década del 70 y el 80. Ahora venimos con algunas preguntas y comentarios de la audiencia a seguir en esta ronda de oficios.
No toquen nada.
Participación de la audiencia en esta ronda de oficios con familias funebreras, con Manuel y Elisa Dalmas, hermanos, con Alejandra Pelayo. Bueno, varias cosas. A la familia la conocen y mucho por allá, eso está claro. Dice un saludo para Manuel y Elisa. La empresa de su familia es muy valorada. Sus abuelos, gente referente en el departamento, pero no solo por su excelente trabajo, sino también por participar en actividades sociales, colaborando con las comunidades que la familia mantiene. Dice Marina de Santana, que manda un saludo.
Sí, nosotros somos del Club de Leones, de allá de Tararira. Mi abuelo era del Club de Leones, mi padre, mi hermano y yo somos del Club de Leones, y también tenemos obras sociales en el Club Leone.
Bien, bueno, ahí la gente lo reconoce. Después cuando yo dije Elisa Escribana confundiendo con Manuel que es Escribano, saltaban un montón, que dice Elisa a otra ronda de oficios, porque es profe mía en la UTU, de GEMAS, porque además fue a la Antártida, fue como geóloga, o sea...
Sí, como investigadora en más que nada contaminantes emergentes en la Antártida.
Bueno, la guardamos.
No tanto de geóloga, pero sí, por ahí.
Nos permitimos leer después otras notas con ella.
Pero, como por favor, geóloga, ya está. Yo de Escribano no voy a venir.
Vamos a una ronda de escribanía.
No, muy aburrida puede ser. No.
Bueno, y después, bueno, hay preguntas sobre series y demás que tocan, ¿no? Six Feet Under, quizás es la más emblemática. Bueno,
Muertos,
la viste, Elisa.
Ahora está muy emblemática. Y
Muertos es la que dicen ahora. Muy... Muertos en Netflix, la española.
Sí, sí.
La he visto, sí.
¿Y?
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Yo no la vi, refleja.
Refleja un poco la cotidianidad, pero no. El trabajo acá, digo, no lo refleja tanto. Pero sí.
Alejandra, ¿qué te pareció?
A mí me encantó.
Sí, a mí también.
Sí, Muertos, de Netflix.
Sí, la vi, me encantó.
El nombre lleva directo para ahí. Pero
sí,
bueno.
Sí, es una recreación, qué sé yo, es una sátira, está buena.
Sí, una recreación más con sátira, pero se refleja un poco la competencia y muchas cosas.
Y la forma en la que el personaje que hace de chofer, que es el que tiene que ir a buscar los cuerpos y todo, la forma en la que se lo toma... un poco es la forma en la que los trabajadores viven ese laburo, ¿no? Porque si vos te lo vas a tomar como a pecho, o sea, no durás ni 2 meses, ¿no? Entonces, claro. Ponerle como esa ironía, como esa...
Sí, que es una defensa, una capa que uno
se pone. Exacto, es como una forma de.
Por supuesto, es una defensa que
tenés. Porque vos además estás en pueblos. Bueno, voy a respetar un poco más. En ciudades
porque te van a...
Sí, ya me venían arriba. Además, no. Bueno, en ciudades del interior. Y no quiero ser irrespetuoso, pero en algunas se conocen todas las
personas. Nos conocemos todos.
Claro,
sí,
entonces,
sí.
Evidentemente no es que estás en una gran capital y, bueno, una muerte es una muerte de un X, sino que en general es un nombre y apellido que alguien conoce cercano.
Sí, por supuesto, sí, sí.
No. Sí, te puede tocar emocionalmente a vos, justo tenés
sí,
que
a mí me pasó hace un año atrás que salió en todos los portales acá en el Uruguay una bebita que los padres salieron de ronda y la dejaron fallecer en la cama. Que salió en todos lados, bueno, que el INAO se la había entregado, y yo tuve que ir a buscar esa bebita de 3 meses, ¿viste? Y ahí, entre la indignación, la rabia, pero también el trabajo junto a la policía, a la fiscal, de tener que llevarla a la morgue y todo. Esos casos sí, te parten al medio, y obvio que después intentás no bloquearlo, pero también hablarlo a veces, sí, mismo sacarlo, con mi madre, lo que es sacarlo, pues lo tenés que sacar. También, porque si no, es bravo para vos.
Bien, ¿tu madre cómo participa?
¿La acompaña? La Sandra, con más joven, sí, atendía el teléfono y eso, y hoy en día ella es bibliotecóloga.
Sí, me mandó un libro.
La directora legal, nacional de todas las bibliotecas de Colonia, así que imagínate.
Un libro, Sandra, muchísimas
gracias. Pero de eso nos acompañan todos.
Qué lindo, bien.
Bueno, y hablemos un poco de eso que Alejandra nos comentaba que está antes, que es esta idea de la burocracia que hay en torno a la muerte, ¿no? También, ¿cómo ha cambiado eso quizás a lo largo del tiempo? Hoy, ¿qué tipo de planificaciones hay? ¿Qué tipo de... hablaban recién de la competencia. Bueno, ¿cuántas cosas hay que hoy se manejan dentro de una empresa y cómo se organiza hoy por parte de la gente?
¿Cómo, perdón?
Yo.
Sí, vos, sí, que sos secretario.
Él está activo.
La burocracia, por ejemplo, del momento que fallece para adelante, es hoy en día es más ágil gracias al certificado electrónico de defunción, que vos lo cargás y el médico te lo puede firmar en el domicilio. Antes no. Antes vos tenías que andar con el papel. Imagínate una empresa del interior de Montevideo corriendo al médico por todito Montevideo. No, era esperar 6 horas para que te lo firme.
Sí.
Y eso sí nos cambió bastante.
Ese era el laburo que hacía mi viejo.
Sí, tenías que andar. Yo me pasó. Y hoy en día vos cargás desde el celular, avisás al médico, y eso es lo más importante, porque para sepultar o cremar a una persona, lo primero que tiene que estar es el certificado de función firmado.
Uh-huh.
Y después la burocracia, digo, como me preguntaste, hoy en día hay muchas previsionales en el Uruguay, que la gente también se interesa más por las previsionales, también como la. Lo mira también muy parecido a las empresas acompañantes, porque una previsional como la de nosotros, Previsora Colonia, te soluciona hasta casi el 90% de los gastos que puede tener mismo un servicio, mismo una cremación y todo lo que implica. Uh-huh. Así que la gente se interesa mucho por eso.
Te desligás un poco de todo
el proceso. Es verdad, cuando nosotros le dicen por parte de Previsora Colonia que vos levantás el teléfono y me decía a mí, soy socio previsora, y ya desde ahí te olvidás de cualquier cosa que tengas que hacer, porque además mismo los trámites para la intendencia los hacemos nosotros, se los hacemos firmar a la familia y vamos nosotros a la intendencia.
Eso lo contabas un poco, Alejandra, que ya idea surgió también en Montevideo en los 70, los 80, empezaba a hablar a la gente este servicio que, claro, es muy difícil porque la gente, en realidad tenemos una relación difícil con la muerte en general y después no querés hacer toda la previsión esa, pero también es una solución para las personas que quedan, me imagino, ¿no?
No, ni que hablar. De hecho, hoy por hoy, eso es la parte de la cultura funebrera que siempre digo que tengo, que de pronto cuando alguien muere, ¿no?, cercano o yo qué sé, o no tan cercano, lo primero que pienso y a veces pregunto es si tenía alguna cobertura, ¿no? Porque para las personas que quedan, sí,
claro,
es tremendo. Y enseguida, claro, ¿no? Pero claro, porque una persona que muere sin ningún tipo de cobertura, pa, es tremendo, es tremendo. Y hablando un poco de lo de la burocracia, ¿no? Que está en aquella época, cuando yo era niña, acompañábamos a mi viejo a hacer los trámites, porque era como la salida, ¿no?, familiar, a ir a la intendencia, ir a la casa de los médicos para que te firmara el certificado. Y está, y todos los problemas que tenían a veces cuando el médico no quería firmar el certificado, eso también.
Ah, ahí era.
Eso es tremendo, cuando a veces los médicos no, por X razón, ¿no?, o porque no lo vio, o porque... tremendo.
Entonces queda un trámite que queda trunco.
Se llama a la policía, la policía actúa, llama hoy en día a la fiscal, ante el juez, y ahí se deriva a la morgue judicial, acá en Montevideo, sí, allá es, nosotros nos pertenece a veces Colonia, o Nueva Albesia o Carmelo, hay morgues. Y ahí se hace el reconocimiento autopsia según lo que disponga el médico forense.
Y una cosa, Manuel, capaz que nos puedes contar sobre eso, porque decías, bueno, ahora está de moda, no sé si fue la palabra que usaste, la cremación, ¿no? Todos quieren la cremación.
Sí.
¿Cómo fue ese cambio? ¿Vos lo viviste? Quizás antes la gente decía, no, yo no quiero que me cremen, sí, y ahora se puso de moda eso.
Sí,
¿qué argumentos, qué cosas escuchaba en la familia?
Vos sabés que antes era mucho te decían por la religión, vamos a ser sinceros, y también porque no lo conocían, y nosotros veníamos a cremar a Montevideo y allá no era tan visto. Hoy en día, como el cementerio Parque está ahí en la ruta 1, lo ve mucho más la gente. Entonces, y ya empieza a ir a diferentes otras cremaciones y ve cómo es. Entonces la gente como que se empezó a buscar un poco más por ese lado, viendo la realidad que antes no la veía, porque antes tenías que venir a Montevideo a hacerlo, ¿viste? Entonces no era. Hoy en día la gente antes acá no podía acompañar, allá ahora puede acompañar. Vamos en cortejo. Entonces, la gente como que conoció mucho más la cremación.
Y las maderas y la materia prima para los cajones y eso, ¿cómo ustedes tenían que ver con eso?
El carpintero fundamentalista, que es uno de nuestros oyentes de toda la vida, dice carpintero y funebrero, de los oficios más viejos y más ligados entre sí. Salud. Y después tiene su humor de siempre.
Allá
la gente no pierda la costumbre de morirse.
Cuando allá hay un molde guardado, que supuestamente mi bisabuelo, que era más carpintero que funebrero, Amadeo Dalmá, hizo alguno, pero después siempre los compramos en fábrica acá en Montevideo. Siempre
veníamos como salida cuando éramos chicos,
venía a Montevideo, podías venir al shopping, pero con algún ataúd tenías que volver.
Tenías que llevar un cajón seguro.
Exactamente.
Hoy en día
se compran. Acá nosotros compramos dos o tres fábricas acá en Montevideo.
¿Hay
se
muchas van calidades de cajones?
Sí, hay bastantes, sí.
O sea, hay como calidades premium, digamos.
Sí, hay calidades premium que son inmensos y hasta uno sencillo. Sí, hay.
Y pesos, me imagino, porque ustedes.
Sí, el de calidad premium, sí, lo tenés que mover capaz que entre tres o entre dos. Después hay tamaños más grandes para personas más grandes, llaman super medidas. Eso sí, por supuesto. Vos tenés que tener previsto todo.
Y con respecto.
Y más en el interior, no podés dejar nada al azar porque vos tenés que solucionarlo en el momento. Ese es el tema, y a la familia, porque lo importante, a veces te preguntan, ay, ¿qué fuiste? No, lo importante es solucionarle a la familia en el momento el trauma que está pasando y que nos pasa a todos. Porque nosotros, nuestro abuelo falleció, el dueño de la empresa, y él estaba jodido y todo, pero fue para nosotros un shock en el momento.
Claro. Y el velatorio, por ejemplo, a cajón abierto y ese tipo de maquillajes y cosas, ¿ustedes asesoran sobre eso? ¿Hacen ese tipo de preparaciones?
Sí, hacemos nosotros, bueno, con mi padre y Oscar, y mis tíos, Diego, Danilo, Diana y Damián, hacemos el tipo de preparación y siempre se consulta. Las primeras preguntas es si quieren el ataúd cerrado o abierto. Y se prepara, por supuesto que sí.
¿Y eso sigue siendo más o menos la tendencia? ¿Ha cambiado?
Sí, ha cambiado las horas de velorio. La tendencia sí, es muy parecido. La gente le quiere despedirse del familiar. A veces sí hay gente que ya, por una enfermedad larga o por lo que sea, te dice, ya está, ya nos despedimos en vida, y se ve el ataúd cerrado, pero no, eso sigue siendo muy...
Y cuando dijiste lo de la hora recién, es la hora, la duración del velorio.
Sí, sí, hoy en día, antes vos tenías velorio de 12, 13 horas. Hoy en día la gente vela 3, 4, 5 horas y ya decide, bueno, mismo sepultar, como te digo, o la cremación.
Bien. Manuel Dalmás, Elisa, Alejandra Pelayo, Manuel y Dalmás, familia. Bueno, Elisa está separada ahora del negocio familiar en Montevideo, sí, sí, geóloga.
Sí, pero si la necesitamos, tiene que jugar.
Claro, cuando sí, yo voy a estar a Ariras, sí, sí.
Si
sí,
la necesitamos, tiene que jugar.
En algún
si
momento, va, en alguna
no le queda otra.
Sí, sí, y lo hacemos natural, o sea, no es nada que pese. O sea, si estoy en Tarariras y falta gente, se hace.
Exactamente. Bueno, larga tradición ahí en Colonia. Elisa, bueno, vendrá en alguna otra época como geóloga, bueno, como sos profe de oficio.
Yo en realidad soy geóloga y estoy más que nada haciendo investigación en contaminantes emergentes, pero en facultad, en el CURE, pero también
en
trabajo
¿En UTU qué haces?
En UTU trabajo de profe de gemas y también trabajo en privado.
Era más inteligente de la familia, no, por lejos.
No, de profe de física.
¿Profe de física? ¿Y de gemas?
De tu sobrino.
Geóloga. Profe de física. Bueno, no, fantástico. No me da lo que nos venimos a tirar. Bueno, y además tiene una larga tradición allí en el lugar, el Plaza Athletic Club de Tarariras, un club de fútbol.
Mi abuelo.
¿Sos el presidente?
Sí, hace 12 años. Mis dos abuelos, Dalmás Busto, lo fundaron. Mi padre fue presidente. Hace 12 años soy presidente. Y le mando un feliz cumpleaños a mi DT, Federico Cruz, que este año me tiene que sacar campeón, sí o sí.
Tremendo. Sí, sí. Un presidente que permanece. Hay elecciones.
Un dictador. Ha habido elecciones, pero no se pasa a nadie. Un
para
dictador.
Mí, nadie lo quiere agarrar. Y
muchas gracias a esta gente.
Por favor.
De Colonia, Alejandro Pelayo, de larga tradición. Recién hablabas de cultura funebrera, además, que estás impregnada de eso, me imagino, ¿no? Con toda la vida allí. Así que gracias, exacto, Alejandra, por acompañarnos, contarnos esta historia familiar también. Muy amables a las tres, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.